José, ¿cómo ves? ¿Cómo a poder, las elecciones van a ser ya el año que viene? Cuando un abrir y cerrar de ojos ya estamos en elecciones. Pero no se ve, se ve y no se ve. ¿Cómo está el peronismo? No son elecciones, bueno, estamos hablando de elecciones de gobernador, de presidente, todo. Pero, ¿y las elecciones del PJ? ¿Cómo está eso?
Acá en La Rioja.
En La Rioja, hablemos de La Rioja. A ver, ¿cómo
bueno,
la ves
ya estamos al PJ? En pleno ya estamos. Proceso electoral. Uh-huh. El mundial, indudablemente, que hizo que la mayor parte de la gente tenga la atención prioritaria en eso, en la atención de la gente. Pero bueno, tenemos elecciones ahora en octubre, falta menos de 90 días.
¿Ahora van a ser?
Ahora, ya a fin de abril se convocó, porque a fin de abril vencieron los mandatos de las actuales autoridades.
Bien.
En realidad no corresponderían que sigan, pero bueno, yo creo que siempre hay que evitar discusiones. Yo creo que está bien que sigan hasta que se elijan las nuevas autoridades.
Pero va a haber elecciones.
Hay dos alternativas muy claras. Yo entiendo que tiene que haber elección interna para que la nueva conducción de nuestro partido se legitime con votos. Y si no, puede ser, no quiero decir una cosa y hacer otra, tenemos que trabajar por una lista de unidad, pero una verdadera lista de unidad, una verdadera lista donde estén representados la mayor parte de los sectores del justicialismo, y de esa lista tiene que surgir un accionar, una conducción mucho más activa que la actual. Es decir, el partido, hay mucha militancia, mucha dirigencia que no está muy conforme, no está yendo al partido últimamente. Y bueno, hablo por mí, pero también por muchos dirigentes, muchos militantes que quieren que el justicialismo participe activamente y ser escuchado. Muchos militantes, especialmente dirigentes de barrio, gente peronista de muchos años, y bueno, hay que convocarlos a todos. Claro. y que el partido funcione. Debo hacer 30 y pico de años que estoy en esto y siempre he defendido el PJ. No puede ser que el partido se lo llame a los dirigentes, a los militantes, 30, 60 días antes de una elección. Y que si el partido sirva únicamente para elegir a los candidatos a diputados, intendentes, concejales, gobernador, y después todo el mundo se olvida del partido. Y el peronismo, lo más triste es que nos olvidamos muchas veces de la razón del ser del peronismo, que es ayudar a los más necesitados. Y hoy por hoy necesitamos un peronismo, necesitamos un partido que diga y trabaje para preparar un proyecto de provincia para los próximos 10, para los próximos 20 años.
¿Y vos crees, José, te pregunto sin saber, vos sos el que sabés, que esto que está pasando en el peronismo no está pasando acá en la provincia? ¿Está pasando también en otras provincias y a nivel nacional, como que está descuidado el peronismo?
A ver, el peronismo es un movimiento más que un partido, esto también quiero que quede claro porque tampoco quiero ser mal interpretado, que excede el PJ, excede a un partido. El movimiento, el peronismo, el movimiento nacional, popular, y yo le agregaría fundamentalmente aquí en La Rioja, tiene que ser federal, es decir, tenemos que luchar las provincias del interior, y creo que en eso hay que respetarlo al compañero Ricardo, que trabaja y trabajó para que La Rioja esté presente en la problemática del PJ Nacional.
Sí, ahí lo hemos visto, que cuando fue lo de Angelelli vino Máximo Kirchner, Guado de Pedro, vino la asesora de Kicillof, bueno, vinieron peronistas.
Sí, sí, sí. Fue un hecho político importante donde una provincia chica como la nuestra vuelve a tener resonancia a nivel nacional. Y eso es por la gestión de él. Pero ¿qué pasa? La pregunta, si ¿cómo está el peronismo? El peronismo, nosotros perdimos, Milei ganó, se estará de acuerdo o no, pero el peronismo tiene que hacer una autocrítica a nivel nacional.
Eso te iba a preguntar, porque, a ver, esto es de dos frentes. Milei se disfrazaba de superhéroe, la pone de ministra de Seguridad, que ahora es de senadora, a una que le dijo que era tirabomba a los niños del jardín. O sea, cosas que son descabelladas. Vos las ves, José, y son descabelladas. Y el presidente, está bien, el presidente. Pero el peronismo está permitiendo muchas cosas. De verdad, lo digo con todo respeto, está permitiendo y vos lo escuchás hablar y es más, yo y te lo digo con todo respeto, me ponen más freno los periodistas a Milei porque le dicen ya de todo, salvo los ensobrados, como él dice que él tiene, que es más cool, que le hace unas preguntas picantísimas cuando lo escuchás hablar y te voy a decir no, pero yo siento a nivel nacional un silencio del peronismo. En otro momento hasta los sindicatos, todos hubiesen estado más fuertes.
Sí, el movimiento obrero a nivel nacional tendría que tener una dinámica, una presión, una fuerza. Yo creo que a nivel, ¿qué dice el gobierno nacional? Que a nivel de macro, es decir, de las cuentas públicas nacionales, del déficit, del riesgo país, estamos bien, pero bueno, eso no llega a nivel de la clase trabajadora, es preocupante la cantidad de industria y de comercio que cierran, con lo cual es preocupante la cantidad de gente que se queda sin trabajo.
Hoy hablaba recién, minutos antes de que vengas, con el del gremio de panadero, bueno, espera, lo tengo anotado acá porque anoto todo, 3.000 panaderías cerraron, 17.000 puestos de trabajo. En eso decía de los puestos indirectos, del electricista, los costos de producción, gas, luz, alquiler, todo es carísimo. Y algo que te juro que me llamó la atención y que seguro que vos lo debes hablar con la gente, con esto de que no te alcanza la plata, que uno cree que es uno que no le alcanza la plata, la salud mental le estamos para atrás. Y él dice, 11 panaderos se suicidaron. Pusieron fin a su vida, no puedo decir. Entonces vos decís, esto trae daños colaterales. Esto que está pasando, está bien la macro, me encanta, y me encanta cómo le baila a Netanyahu, me encanta cómo le baila a Donald Trump, me encanta cómo baila, pero la verdad, y se va a Estados, más en Estados Unidos, que yo digo, bueno, si le gusta Estados Unidos, que se vaya a vivir a Estados Unidos y que se deje jorobar. Y no viene acá a la Argentina, no conoce. Y vos decís, pero pasa, que del otro lado no veo como que, no sé.
Sí, bueno, como muchas veces.
Macri lo bombardeó el peronismo.
Sí, pero bueno, estaba Cristina Libre, acababa de terminar un gobierno justicialista, y ahora yo creo que el golpe ha sido muy fuerte, lo de Milei, y el peronismo, no nos olvidemos que esta gente recuperó mucha posición en la Cámara de Diputados, incluso de senadores. Hoy están contando de a uno, de a dos, los tres votos, a ver qué pasa con la ley de tierra.
La ley de tierra, sí.
Entonces, yo creo que hay muy pocos dirigentes nacionales que hoy se están plantando, no hoy, en el caso de Ricardo, nuestro gobernador, con ciertas consecuencias que le trae a nuestra provincia, indudablemente, pero convengamos que es uno de los pocos gobernadores
que lo grita.
Que dice las cosas, que se opone.
Ahí habló de la ley de tierra.
Claro.
Que si está todo mal, o sea, dijo, se vuelve a expropiar, lo tomaron por el otro lado, por el lado que lo quieren tomar, pero si acá las expropiación, porque van a venir a vaciar todo. Se van
sí,
a quedar con todo.
Yo, la verdad, estoy en el justicialismo por convicción. No te olvides, mi segundo apellido es Menem, sobrino de Carlos Menem, de Eduardo Menem. Y mis primos son los chicos Menem, Martín, Lule, Omar Menem. Por convicción sigo en el justicialismo, sigo apoyando al compañero Ricardo Quintela. Y de ninguna manera yo voy a estar de acuerdo, humildemente lo digo, no soy tan importante, pero de que se dé lugar a que parte de nuestro territorio sea comercializado como un producto más. Es decir, nuestro territorio es único y tenemos que defenderlo. Y dentro del peronismo tiene que surgir pronto, no sé si con una interna, con un acuerdo de dirigente a nivel nacional, pero yo me acuerdo cuando estábamos en la época de los últimos tiempos de la dictadura, el compañero Ubaldini, que era secretario general de la CGT, sí. En ese momento se sumó Calumena, una marcha muy grande que hubo y que prácticamente lo terminó volteando al gobierno militar. Yo no digo hoy de que se voltea un gobierno, pero sí, como vos dices, el justicialismo tiene que unirse y allí tendrán que ver a nivel nacional quiénes son los verdaderos gobernadores y los verdaderos dirigentes, senadores y diputados que están con un proyecto de justicialismo que es el Movimiento Nacional Popular y especialmente que defienda a la Argentina. Y si no, bueno, la llegaremos a la Argentina y que sea lo que Dios quiera. Pero el problema es que mientras tanto la clase más baja, muchos se están quedando sin trabajo y los que tienen trabajo en general son sueldos muy bajos que la actividad privada no puede mejorar.
Pero vos lo escuchás y dice que, yo la otra vez escuchaba, que bajó la pobreza, que hayan rescatado no sé cuántos millones de argentinos. La verdad, a veces uno lo escucha y decís, no, ¿qué puedo escuchar? No, ¿de dónde lo saco si cada uno de la clase media está tendiendo a desaparecer? Pero no hay nadie que le diga, Martín, que es de tu primo, que le diga, che, loco, te están muriendo de hambre, ¿no te das cuenta? Se están muriendo de hambre. No hay nadie que le diga.
No, bueno, yo creo que Kicillof está cuestionando un poco, no como tal vez tendría que ser más fuerte. Reitero, Ricardo le dice y bastante duro.
Pero, sí, durísimo.
Sí, pero yo creo que no es suficiente. Es decir, acá...
Y no, porque tiene que haber otros también que lo respalden.
Y sí, la clave para mí en todo esto, también muy personalmente pienso, es el movimiento obrero, o sea, la CGT a nivel nacional. Es la reserva del peronismo, ya se lo dijo, es la columna vertebral del peronismo. Es el movimiento obrero y hoy el que está sufriendo este plan económico ultraliberal, algunos estarán de acuerdo, yo ni siquiera cuando mi tío era presidente estuve de acuerdo, ahí está el diario El Independiente, hice mis opiniones, no estuve de acuerdo, dije que íbamos a terminar mal y lamentablemente terminamos mal porque se puede ser liberal pero no ultraliberal, no olvidarte no de los que menos tienen, sí, no olvidarte no. De las provincias chicas. Y bueno, ahora si vamos a pensar y vamos a pedirle que Donald Trump o Netanyahu sean los que vengan a salvar a la Argentina, y yo creo que vamos mal, es como pedirle a los ingleses
que nos vengan a... ¿Cuándo tiene elecciones Donald Trump? ¿Cuándo tiene elecciones?
Bueno, la pregunta era, ahora en noviembre hay elecciones legislativas en Estados Unidos. Eso puede tener muchas consecuencias. Si le va bien, se fortalecerá un poco Milei porque lo seguirán apoyando. Ahora, tras de la guerra de Irán, no está muy bien en las encuestas Donald Trump. Y si pierde, probablemente, yo creo que no va a estar tan fuerte el presidente, ¿no? Nuestro presidente.
José, y acá volvamos a la provincia. Estás hablando con la gente, contame, ¿qué te dice la gente acá?
No, la gente está mal, está muy preocupada, falta trabajo, los sueldos, por supuesto, a nivel nacional no alcanzan y acá yo creo que están más bajos todavía. Yo creo que la prioridad, aunque muchos dirigentes no le den la importancia que yo creo que tiene, hay que empezar por el partido. Fíjate, María Clara, que toda la acción política se concentra y se resuelve en la Casa de Gobierno y especialmente en la persona del compañero Ricardo, compañero Quintela. Un día yo le dije, Ricardo, te vuelve loco, con tanta gente que atende por día, no podés delegar. Y me contestó, ¿sabe qué, Josito? ¿Qué voy a hacer? La gente quiere hablar conmigo. Entonces, es mucha la gente que tiene problemas. No nos olvidemos que tenemos un parque industrial destrozado, porque el parque industrial nuestro, de lo poco que quedaba, el fuerte era la industria textil. La industria textil, entre las importaciones y la forma de comprar ahora por el comercio informático...
Sí, todo lo que es lo de Temu, fábrica. Shane, bueno, todo eso, van y compran...
Todo por afuera. Tengo gente cercana a mí que compra cosas directamente por Temu, por Shane. Pero también tenemos los productores del interior que no la están pasando bien. Por ejemplo, la vitivinicultura, el vino. Hoy hay bodegas famosas de San Juan, de Mendoza, por ejemplo, vino Bianchi, los vinos Norton, en quiebra. Bodegas que de 100 años.
Sí, sí.
Y hoy nuestros productores estuvieron, creo, con el gobierno, con nuestros funcionarios, haciendo la gente de Chilecito preocupada también por lo que está pasando.
Sí, sí, la cooperativa La Riojana, sí.
Y bueno, tenés 800, 900 asociados en la cooperativa La Riojana, que es, yo diría, la principal empresa netamente agroindustrial riojana.
Sí, sí.
Y bueno, no sé, el gobierno tiene que salir a apoyar, indudablemente, porque imagínate que haya un problema grave con La Riojana, son 4 o 5 departamentos, todo el oeste, Villa Unión, Villa Castelli, Vinchina, Guandacol, yo tenía bodega en Villa Unión, en Guandacol, la costa, y ni hablar de Chilecito y Famatina, la van a pasar muy mal, más mal de lo que ya la están pasando.
Pero con el que hablas no está bien, hasta lo ves hasta en las expresiones de los rostros, no estamos bien, y a veces como que te sentías hasta desamparado, porque no sabes qué. Que uno a veces no sabes qué va a pasar, uno se levanta y cualquier empresario, cualquier negocio, o algo, vas al centro y están todos los negocios cerrados. José, pues caminás una cuadra y vas a ver que se vende, se vende, se vende, se vende. O sea, es porque las cosas no están bien.
Correcto. Sí, el problema creo que es más grave todavía y lamentablemente uno tiene que decir lo que cree que es. Si no estuviésemos bien, como vos dices, o estuviésemos mal, indudablemente que, bueno, decimos, bueno, pero dentro hay un cambio de gobierno dentro de 2 meses, como fue muchas veces,
sí.
y tenemos la esperanza, porque siempre es lo último que se pierde, la esperanza de que empecemos a cambiar, con otro gobierno, con otro plan económico. Pero estamos comenzando agosto, nos quedan 5 meses de este año, nos queda un año más el año que viene, o sea, si seguimos así hay que aguantar en el mejor. Yo hace unos meses decía,
es verdad, vas contando los días.
Claro, entonces nos falta un año y medio para que supuestamente tengamos la suerte de que haya un gobierno mejor, o que este gobierno mejore la situación microeconómica de la gente, que lleguen inversiones, ¿no?
Pero si no le interesa, cuando le preguntaron de las tarjetas de crédito, no sé, o sea, viste que yo no sé, o sea, qué sé yo, a ver, o sea, habla así, bueno, el contrato entre privados, que se lo arreglen ellos. Pues sí, pero hacete un sondeo, tanto que te gustan las encuestas, las estadísticas, y de cada 100 tarjetas, el 98% de tarjeta de crédito que está endeudada la gente para el supermercado, es comida, es para pagar la luz. Entonces, algo hay, y hablá con, qué sé yo, con los bancos, refinancienle a que sea una tasa más baja, o busquen la. Él lo puede hacer, ¿o no, José?
Más vale que lo puede hacer, pero ahí está. Ahí está la problemática de, entonces, de dos tipo de política económica. Hay una política económica que es liberal y que le deja al mercado, y bueno, que cada uno se arregle.
Pero nunca existió el liberal en todas las formas, José. No, porque vos que sos economista, contador de todo, nunca, sí. No existe un modelo liberal per se, como ellos dicen. Si fuese tan liberal, él, como él quiere que sea liberal, no controlaría ciertas cosas, no los controlaría los periodistas, ni les mandaría a allanar los lugares, pues si sos liberal puedes decir lo que se te canta.
Totalmente.
¿Entendés? Y así tenés millones de cosas. O sea, sos liberal para cuando él puede decir que Adorni, a los periodistas les digo lo de Adorni, que fue terrible lo de Adorni, a él les dijo, no, tienen que fijarse lo que diga el juez. Escuchaba una cadena nacional diciendo que ahora Cristina es ladrón y que debe más plata. Ah, pero para el juez no, o sea, me explico, o sea, sí. Para cuando él quiere, cuando no, qué liberal me habla, no existe, y en economía tampoco existe, no, el
que
liberalismo
además,
completo.
Fíjate, vos que hablaste de las elecciones de Estados Unidos, si hay un país que en los últimos años, las últimas décadas, se precia de ser capitalista y liberal, es Estados Unidos. Pero con el crecimiento que tuvo Asia, especialmente China, Japón, Corea, Donald Trump hace 2 años y medio,
no está
que
igual.
Está con política totalmente no liberal, está cerrando su mercado,
tal cual.
Poniendo altos porcentajes de impuestos para los productos importados.
Tal cual.
Y bueno, está defendiendo su industria.
Que no está mal, pero no es liberal.
No.
O sea, liberal, no está mal, pero no es liberal.
Como decía mi madre, liberal de la boca
de para afuera. No es liberal.
Pero,
bueno, a ver, volvemos a lo mismo. A ver, es como si yo te diga, bueno, compras en Shein, me encanta, este es re barato, viene el barquito, te trae la cosa, le pagás más barato, pero ¿qué hacemos con los de acá? ¿Qué hacemos con la fábrica de acá? O sea, ¿qué hacemos con las industrias textiles? ¿Qué hacemos? Nada, o sea, ya está. No, entonces son políticas. Martínez de Hoz también, me acuerdo, ahí están haciendo los paralelismos, ¿no? Que vengan las importaciones, que vengan, y los demás, ¿qué hace? O sea, yo no digo que no importen, todo se tiene que hacer, pero ayudarlo también a exportar, ayudarlo a trabajar, ayudarlo de otra forma, cobrarle un poquitito más para que no se la vengan de arriba tan fácil. O sea, es como que a los demás es todo fácil.
Sí, vos hiciste alusión a mi profesión, ¿no?
Por eso, sí, te voy a aprovechar ahora.
Sí, lamentablemente hablaste, me voy a acordar cuando hablaste de Martínez de Hoz.
Sí.
Yo era mucho más joven, era más impulsivo, sí. Respetaba mucho menos. Y vino el general Arguindegui.
Sí.
Y tuvimos una reunión, yo estaba de asesor del centro comercial de acá de la capital. Y nos dijo que muy mal nosotros los riojanos, que éramos unos vagos.
Ah, ¿sí?
Sí, y que, por ejemplo, Neuquén, cómo creció en los últimos años. Y le dije algo que me querían matar en aquella época. Ya no están, lamentablemente, el doctor Mata, César Puig y Pablo Bolemán, que era el presidente. Yo era más joven, no me importaba nada. No,
claro,
me
sí, era otra.
Le dije, disculpe, general, usted está faltando al respeto a los riojanos. Después me querían matar a mí. Yo creo que me diga usted que habla tanto de Neuquén, ¿por qué no me dice un río de La Rioja que tenga el agua que tiene Neuquén?
Y
después
verdad.
Comparemos.
Pero
ahora,
verdad.
Con el agua de Neuquén, La Rioja, y La Rioja sería distinto.
Y sí, lo mismo pasa entonces, con Mendoza. Sí.
Yo me fundí con Martínez de Hoz. Cuando dejo mi profesión de contador, que fui docente en la universidad de joven, empiezo a trabajar, a continuar y a agrandar y a mecanizar con tecnología nueva. Invertimos, creamos una empresa que se llamaba Exportadora Riojana S.A., daba trabajo a 50 personas procesando nuez con cáscara, nuez pelada. Y bueno, estaba Martínez de Hoz. La tasa de interés era el 20% más o menos, pero los precios subían el 1, el 1,5, el 2%. O sea que vos en 5 meses, 6 meses, debías el doble, debías el 100% de la deuda. Pero la mercadería que le habíamos comprado subía un 10%. Así que perdí $500,000.
Perdías plata.
$500,000. Y entró toda la nuez de California, de China. Y a esto quiero a ver si podemos aportarle algo a la audiencia, porque no todo es política partidaria. En esa época, Martínez de Hoz, no sé cuántas empresas quebraron, abrió la importación. Exactamente igual. Y vos me decís, che, ¿son casualidades? No son casualidades. Los que estudiamos no tan solo economía, sino historia económica,
claro,
de la Argentina. Por allí algunos periodistas hablan de esto. Pero tienen de común los 5 planes económicos. Acá no hay nada nuevo bajo el sol. Acá no hay grandes cráneos de economistas que hayan inventado políticas económicas como la de hoy.
Sí, no sé, es que no le encuentro la política económica.
Yo te lo voy a decir.
No le entiendo.
Esta política económica es muy simple. Son las imposiciones de un manual que lo dicta el Fondo Monetario Internacional. El Fondo Monetario Internacional aplicó esta política con Raúl Prebisch en el 1958. Él era presidente de la CEPAL y lo trajeron para acá. El Fondo Monetario te dice, abra las importaciones, congele los salarios, suba los servicios públicos, la luz, el agua, suba las naftas, es decir...
Te va marcando, te va guiando, claro, lo que tenés que hacer.
Pero lo hicieron en el 58. Después sí. Vino Videla con Martínez de Hoz, yo lo tengo guardado a 3-4 diarios de Clarín de esa época, Y si vos lees lo que salió en Clarín en abril de 1976 y cambiarle la fecha,
es igual.
Y va a ver que es exactamente igual lo que se está haciendo ahora. No hay nada. En el interín, estos son 5 planes económicos liberales que se aplicaron. El primero fue el de Raúl Prebisch. Sí. Después vino Videla con Martínez de Hoz en el 76, con los militares, con la dictadura. Se fundió mucha gente. Después vino Carlos Menem con Cavallo.
También se fundió mucha gente.
Lo conozco a Cavallo, fue profesor mío. Tenemos en común que nos recibimos 20 años juntos en Córdoba. Ya van 3. ¿El cuarto quién fue?
Macri.
Macri. ¿Qué cambió de esto a Macri? Macri lo hizo más gradual, pero es lo mismo. Y terminó mal. Y este es el quinto plan económico. Estos son todas las recetas del Fondo Monetario Internacional. Acá no se está inventando nada. Entonces, abramos las fronteras para que entren los productos extranjeros. No se defiende la producción nacional. Y yo, como empresario, como comerciante, podemos estar de acuerdo de que hay que bajar la presión impositiva, hay que facilitar. O sea, muchas cosas de este plan económico tal vez hacían falta. Pero como vos acabas de decir, y yo lo dije varias veces, se podría hacer más gradual, ya que conseguir plata prestada, no la usé todo para que se beneficien poco. Esa plata prestada, que son millones de dólares, hace algo para que a la gente de abajo, que eso es el peronismo, es decir, tenés que tener en cuenta.
Abajo, las lecheras, la otra vez que no se me acuerdo cuál, que cerraban. Tomar leche te cuesta muchísimo.
La lechera, o sea, y cerró Sancor,
pero
vendió,
no sé,
se mal vendió.
Sí, se mal vendió. Pero y otras más también, no recuerdo. Bueno, pero sí, todo cerrado. O sea, nadie le dice nada. Vamos a traer leche de China de chancho.
Claro, sí, bueno, está entrando. Yo claro. Creo. O sea, vos que sos de San Juan, ¿no? Tu origen.
Sí.
Bueno, netamente vitivinícola, la provincia. Mendoza, vitivinícola. La están pasando muy mal, ¿no?
Mendoza, vitivinícola. Mendoza, sí.
Y bueno, entonces, ya que si estas provincias la están pasando mal, si la está pasando mal la industria textil, el campo mismo, están dando bien porque ahora van a venir épocas de mejores precios, porque está demandando mucho la carne argentina. Pero sí, mientras tanto.
Y la parte ictícola, ya sé, ya nos fuimos para otro lado. Pero la parte de los peces pesquera nunca dice nadie nada. Y tenemos una riqueza marítima, sí, impresionante.
Absolutamente cierto.
Pero nadie dice nada, no sabemos.
Y no, y estamos invadidos por barcos de Corea, por barcos de China.
Es una guerra. Yo la otra vez le explicaba a los chicos que uno no sabe, pero vos tenés el mar territorial, la zona, sí, económica exclusiva, la zona contigua,
la Malvina.
Y tenés el mar abierto. Están agazapados, es una guerra. Están agazapados los barcos para cazar, para atrapar camarones, para y no tenés una guardia costera, que es prefectura, porque no dan abasto, pero es una guerra. En la noche, en la parte del mar, es una guerra, y se vienen los barcos y se vienen y se llevan todo lo nuestro. Y dice nada. Yo no tengo idea cuánto entra de guita. La verdad, lo digo con total sinceridad, no tengo idea.
Sí, bueno, pero es un sector económico más.
Donde, claro, ahí está, se da, como la vitivinícola, la ictícola.
Claro,
es un sector más.
Se da el libre mercado, se da la falta de defensa de lo nacional. Y bueno, no sé, tal vez uno esté muy, ¿cómo te puedo decir? Muy consustanciado, como riojano neto, la tierra te marca, con nuestros caudillos que defendieron con su vida, defendieron el federalismo, se defendía el país, se defendía las provincias. Hoy, ¿quién lo defiende? ¿Quién defiende? Nadie. Y tengo, no es porque sea en el justicialismo y en nuestro partido, pero nuestro gobernador Ricardo es una de las pocas voces que tal vez por ahí pueda decir cosas que gusten más o que gusten menos.
Pero las dice.
Pero las dice. Es decir, los otros están callados, gobernadores que arreglan por bajo de la mesa con tal de que le manden plata. Y bueno, yo la verdad creo que es hora de que el justicialismo a nivel nacional se reorganice, busque nuevos dirigentes, o mejor dicho, viejos dirigentes que conduzcan con una nueva conducción.
Me he repasado del horario, José. ¿Cómo sigue el peronismo a nivel provincial? ¿Cómo sigue?
Es simple. En octubre tiene que haber elecciones. Fin de septiembre hay que presentar listas. Hablo en primera persona porque soy el que vengo hace un tiempo bregando porque nuestro partido realmente funcione, escuche de los afiliados, escuche a la militancia. Y me preocupa la falta de proyecto. ¿Hace cuántos años que gobierna el peronismo y no sabemos qué provincia queremos para dentro de 20 años? Todos los años hay 4 o 5 mil chicos nuevos que cumplen 18 años.
Y hay que captarlos y hay que enseñarles.
No, que se casan o se juntan, que tienen uno o dos chicos. ¿Y quién les da trabajo? ¿Quién les da de comer? Hay varios que han dejado de alquilar, se han ido a vivir con los padres. Si pensemos 4, 5 mil en 4 años de cualquier gobierno que venga, bueno, si tuviésemos bien con el empleo, tenés que crear 16, 20 mil nuevos empleos acá en La Rioja. Lo triste es que ya no se van a Córdoba o Buenos Aires, se están yendo del país a Australia, Nueva Zelanda, Europa.
Entonces, están con ese chip,
yo creo que
irse del país.
Mi posición muy clara, no quiero entrar en nombres personales ni atacar a nadie, pero creo que hay que convocar a la militancia, hay que convocar a la dirigencia y tratar de hacer un esfuerzo para llegar a una lista de verdadera unidad, no a dedo. En esto quiero ser claro.
De verdadera unidad.
De verdadera unidad.
Todos son compañeros, no son...
Seamos compañeros, hay que convocar a muchos dirigentes que fueron gobernadores y realmente hay que respetar al afiliado. Yo creo que hay que respetar las aspiraciones, las apetencias, algunos dicen ambiciones, de las compañeras que hoy suenan para candidata a gobernador. A ninguna le escucho hablar del partido. ¿De qué partido quieren ser? Pregunto. ¿Cuándo se van a ocupar de...?
Primero la base. Primero las bases.
Y primero reorganicemos el partido.
Después veamos lo
entonces,
demás.
Entonces, tenemos 2 meses, y en esto quiero usarte esta radio... Y esta posibilidad para invitar, sin exclusiones, a toda la militancia, hasta la última dirigente de barrio, que se siente probablemente olvidada, no tenida en cuenta. Tenemos que entender una cosa, que en eso yo voy a defender a capa y espada. Es el partido el lugar donde tenemos que plantear la problemática social, económica, la falta de trabajo. Necesitamos un partido que tenga prácticamente una farmacia dentro, un partido que tenga estudiado 1.000, 2.000 necesidades de la gente, que tenemos que salir a ayudarla. No es la dádiva para que lo voten a tal o cual dirigente. El peronismo no es eso. Una cosa es ir a cubrir la necesidad de la gente, que hoy está sin trabajo, madre soltera, con 2 o 3 hijos... Bueno, es una problemática. Y otra cosa es querer ser candidato a cualquier cargo usando plata del gobierno para que me voten. Digo, no yo, sino...
Sí, se entiende.
Acá yo hablaba de edad, iba hace 30 y pico de años con Edgardo. Y bueno, no puede ser porque yo tengo más plata del gobierno, yo tengo más derecho a hacer... ¿Hacer qué? Primero quisiera, con todo respeto, que vayan al partido y le digan a los afiliados, che, yo quiero ser candidato o candidata.
A ver qué dicen primero.
¿Qué pensás hacer con La Rioja?
Sí, sí, a ver qué dicen, más vale.
¿Qué pensás hacer con La Rioja?
Más vale.
Entonces, y allí, bueno, veremos quién es quién dentro del peronismo de La Rioja. Nosotros estamos dispuestos, si no hay lista de unidad consensuada y con todo respeto...
A elecciones.
Vamos a elecciones, vamos a internos, si tenemos que perder, vamos a perder. Pero cuidado, ¿no? Vamos a decir todo lo que haya que decir. Y lo que es más grave, y muy claro soy, hay una sola persona que nosotros, en nuestro sector y de muchos dirigentes que estamos hablando, algunos estarán de acuerdo, otros no, pero que respetamos para que continúe con la presidencia del PJ, el compañero Ricardo Quintela. El actual presidente del PJ es él. Es el gobernador, No lo dice la Carta Orgánica, pero tradicionalmente...
Es así, siempre.
En la época
así.
De Carlos Menem,
también
el presidente
siempre,
era Carlos Menem.
Sí, sí,
pero
siempre.
Estaba el compañero Arnaudo, que gracias a Dios goza de buena salud, 90 y pico de años, pero una palabra de Arnaudo valía más que un ministro.
Claro.
Hoy cualquier afiliado tiene que ver si algún ministro lo atiende. No, si tiene la suerte.
Olvidate.
Bueno,
no,
yo estoy luchando para que eso cambie.
Olvidate.
Que quede claro, lo apoyamos, olvidate. El compañero Quintela, lo he hablado también con él. Él necesita un PJ fuerte, necesita un PJ unido, necesita un PJ que a nivel nacional él pueda estar tranquilo de decir,
claro.
En mi provincia
ya está, lo tengo
hubo elección, en mi provincia hubo democracia. O poder decir, en mi provincia he logrado, como lo hicimos con Carlos Menem, que los distintos sectores del PJ se unan, se pongan de acuerdo, porque necesita estar tranquilo. Claro. Eso es todo.
Eso es todo. José, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por haber venido.
No, gracias a vos, María Clara.
Un placer, nos ha dado clase, José.
No,
muchísimas gracias.
Humildemente uno piensa, y hay algo que vos dijiste. No dejo de hablar con la gente, camino día y noche La Rioja.
Está bien.
Y con todos los sectores económicos, ¿no? Es decir...
Que
con
es
la
más
gente
vulnerado.
De abajo, con la gente que tiene trabajo y con comerciantes, que bueno, vaya un mensaje. Y acá a mí me preocupa lo último que voy a decir. El 99%, el 90% ha sido gestión mía, lo quiero dejar claro, recuperar el Banco Rioja. Al Banco Rioja, en la época del compañero Beder Herrera, conjuntamente nos pusimos el objetivo de recuperarlo. Hay que recuperarlo al banco, porque el banco es motor fundamental en la economía riojana. Hay que luchar para que el banco siga siendo riojano y para que dé solución al empleado público, a los productores, a los comerciantes.
Bien. Es un banco de fomento.
Tendría que ser.
Tiene que ser.